Deuteronomio 32, versículo 22, dice: porque fuego se encenderá en mi furor, y arderá hasta el profundo, y devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes. Ahora aquí lo que tenemos es la dicha de Dios que Él está enojado. Y estar enojado es para muchos muy difícil imaginar que Dios sea de esta manera. ¿Cómo es que Dios va a estar enojado? Porque Dios, ¿cómo es que Dios enojado no cabe de alguna manera en nuestros pensamientos? Y quizá la razón que no cabe en nuestros pensamientos es porque la idea de un Dios enojado es espantoso en gran manera. ¿Cómo podemos nosotros aguantar un Dios una vez que esté enojado? O sea, nosotros recordamos nuestros padres cuando estaban enojados y con buena razón. O sea, si estaban enojados y bien estábamos culpables y sabíamos que venía el castigo, recordamos muy bien que no había escape, no había nada de lo que uno puede hacer. Yo recuerdo, yo voy a decir un cuento acerca de Miguel Riggs, porque yo me acuerdo bien una vez, más que nada Jason, pero una vez se enojó Miguel justamente contra su hijo Jason, y Jason era chiquito, yo no sé, de 6 años quizá o algo. Pero Jason tuvo la idea de que no, mira, él me va a pegar, él me va a dar unas nalgadas, pero, y sí, los papás sí podemos llegar a ser muy severos al dar las nalgadas, quizá demasiado severos, pero de alguna manera, es una justicia muy, un enojo muy justo, y entonces, Jason tenía la idea de correr. Y entonces Jason corrió. Y créeme que aunque tenía Miguel Riggs, Brent Riggs tenía las puertas cerradas y todas y no había dónde irse, Jason corriendo para arriba, para abajo, corriendo y gritando y sí, se quedó lejos. O sea, estaba libre por, no sé, unos cuantos minutos, pero por fin, papá le agarró. Entonces, era aún más enojado después y recibió más, nalgadas después. La verdad es que la idea de un Dios enojado es espantoso. Porque no hay dónde ir. No hay quien puede esconderse de Dios. No hay, ¿dónde vas a esconderte? ¿Dónde vas a ponerte para que Él, se te pasa por alto? Para que Él no se diera cuenta. ¿Dónde estás tú? La idea de que uno puede escapar a Dios. Y además, la idea es de que Él está enojado pensando que Él es absolutamente justo y nosotros verdaderamente malos. La verdad es que no es una imaginación placentera. No es algo que, de lo cual los hombres en lo general, los hombres quieran pensar de un Dios enojado. Otra imaginación tienen acerca de Dios. Un Dios no tan enojado, perdóname, yo soy un grosero, no sé por qué le quiero esconder la cara ahí. La idea es de que es más popular entre la gente porque más les llena, más les hace sentir bien. Es un Dios indulgente, un Dios que más que nada quizá un poco decepcionado con nosotros, pero al fin y al cabo nos entiende y más o menos nos da la indulgencia, nos permite vivir nuestra vida como queramos. Y la verdad es que hay muchos predicadores hoy en día que hablan de un Dios de esa manera. Es más, si tú vieras, casi todo el mundo están hablando acerca de un Dios indulgente, un Dios que nos solapa el pecado, nos deja hacer la vida como queramos y al fin de alguna manera Él va a lograr salvarnos. Es la idea que más ayuda a las personas a sentir bien. Pero la verdad es que no, el objeto de nuestra vida no es sentir bien. El objeto de nuestra vida es lograr conocer a Dios y ser salvos. Y para ese fin necesitamos reconocer lo que Dios dice acerca de sí mismo. De otro modo nos estamos engañando solamente a nosotros. No podemos pensar que Dios es así como lo concebimos. No podemos pensar que Dios es así como lo imaginamos. Tenemos que tener algún fundamento. ¿Cómo está Dios? Y la Biblia dice que Dios está enojado. Lo siento si alguno quiere pensar en un Dios como Santa Claus, que no puede dejar de reírse, pero la verdad es que Dios se describe a sí mismo como enojado. Y no solamente enojado, pero exageradamente enojado. Mira lo que dice. Fuego se encenderá en mi furor. Y arderá hasta el profundo, y devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes. ¿Qué tipo de enojo es esto? ¿Qué tipo de ira se asocia con Dios ahora pensando, si Dios nos va a revelar cómo está Él ahora con la humanidad, Él está diciendo, estoy enojado, estoy encendido. Yo estoy tan furioso que no lo pueden imaginar. Esta es la manera que Dios está hablando en las Escrituras. Esta es la actitud que Dios tiene hacia el mundo ahora. Ahora, la verdad es que Él está enojado por buenas razones. Él está enojado por pecado. Él está enojado por está enojado por idolatría. Está enojado porque le han echado de menos. Digo, le han menospreciado. Le han pensado poco de Él. Le toman en muy poca estima. Como que si Él no existiera. O como que si existiera, solamente existe para ayudarnos. O para bendecirnos. O para ser como el genio de los musulmanes. Para darnos lo que pedimos. La verdad es que esto no es Dios, y Dios nunca se revela así. Dios sabe su propia gloria. Él sabe quién es. Él entiende cómo Él es. Él sabe sus propias ideas, sus propias imaginaciones, su propia creatividad. Él sabe su propia estima, su propio valor. Él no tiene mala autoestima. Entonces, cuando las personas hacen mal y le enojan y las cosas se van para peor y Él da una noticia, oye, mundo, estoy enojado, estoy furioso. El mundo debe escuchar, el mundo debe olvidar las imaginaciones y la manera que le pintan como un afeminado muy amable con las manos así, como que Él está orando por nosotros, y debe considerar el Dios que se revela en la Biblia como un Dios enojado por el pecado. Por el pecado, por el aborto, por el homicidio, por el robo, por las trampas, por las mentiras, por tantas cosas en el mundo. Claro, está enojado. Él es un Dios bueno. Bueno, Dios, dice Dios que Él está enojado. Pero dirán algunos, pues no parece enojado, no podemos imaginarlo así. Y es espantoso. Pero dirán algunos, no puede estar enojado. Y la razón que sabemos que no está enojado es por tantas evidencias de su benevolencia. Y hay evidencias de su benevolencia. Podrán ellos decir, mira los colores en el arco iris. ¿No es hermoso eso? ¿Cómo puede un Dios hacer un arco iris tan bonito y luego ponerlo ahí para que lo miremos? ¿Cómo puede un Dios enojado ser así? ¿O has visto tú las hermosuras? Como hace poco cuando nevó en Bernie, nevó y nosotros salimos en la mañana y todo cubierto de lo blanco y todo bonito. ¡Ah, qué! Yo sé que algunos de ustedes sí han visto la nieve hasta que ya no quieren más. Pero para nosotros en el sur de Texas, que neva muy escasa vez, nosotros salimos y qué bonito, qué chulo, qué hermosura. Dios no parece enojado. Cuando nosotros vemos las cosas bonitas, ¿han visto un cachorro? ¡Ay, qué cachorro! ¡Mira, es tan chulo! Como ¿Dios parece enojado en ese momento? No, porque mira las benevolencias, mira la prosperidad, mira la libertad, mira las bendiciones que nos ha dado, la vida, el aire, la comida y los gustos de la comida. Uno dice, ¿cómo que Dios está enojado? ¿Por qué dicen que está enojado si Él es tan benevolente hacia nosotros? No pueden imaginar que Dios sea enojado si es que cada rato nos está proveyendo comida. O si cada rato, mira, estamos en una recesión. La crisis, ¿no? La crisis, ¡ah! ¿Qué vamos a hacer por la crisis? Pero mira, al rato la crisis pasa y todo otra vez vamos comprando carros de último modelo y viviendo la vida buena. Dicen, ¿Dios está enojado? No, yo no creo que Dios está enojado. Mira cómo nos está bendiciendo. Así podrían haber hablado Sodoma y Gomorra, ¿no? Podrían haber dicho, Dios enojado, yo no creo. Mira las ciudades prósperas. Mira, dice la Biblia que el pecado de Sodoma empezó porque eran ociosos. Tenían tanto tiempo para perder. Sí. Abundantes, dice. ¿Y qué es lo que Cristo dijo acerca de Corazín y Betsaida? Él dijo, si las cosas hubieran sucedido en aquellas ciudades, en Sodoma y Gomorra, lo que habían sido predicado en Betsaida y Corazín, que ellos hubieran arrepentido, dando a entender que Betsaida y Corazín en ese momento estaban bajo más enojo de Dios que aún Sodoma y Gomorra, pero estaban prósperos. Y todo estaba bien, y todo iba bien, y ellos nunca hubieran pensado. ¿Qué dijo Cristo? Son exaltados hasta el cielo. Sí. O sea, el hecho de que este mundo está siendo bendecido en cualquier momento no tiene nada que ver con el enojo de Dios o el no enojo de Dios. Lo que sabemos es que Dios está enojado aún con toda esa bendición. Y todos deben considerar una cosa. Las bendiciones que te están hablando vinieron antes del enojo de Dios. Dios dio estas cosas antes de enojarse. Dios dio el arco iris, todas las cosas en la creación. Todas estas cosas, la nieve, los hermosos animales, el cielo y las cosas benditas, los colores, los gustos. Todo esto Dios hizo cuando todo era bueno. Y Él dijo, todo es bueno. Él no estaba enojado cuando nos dio esas cosas. Y cuando Él arrancó las cosas para bendecir a su pueblo, no era para los pueblos alrededor, pero los pueblos alrededor fueron benditos. Pero esto no quiere decir que Dios no estaba enojado. Dios sí estaba enojado aún entonces, estas cosas. Y también deben considerar si Dios no tuviera algún motivo por esconder su enojo. Porque, ¿cómo saben ellos por qué Dios no está destruyendo al mundo en ese momento? Si no estamos viendo la tormenta de su ira en este instante, deben considerar si habrá alguna razón. Y Dios dice que hay razones por lo cual Él no nos ha destruido hasta ahorita. Él dice que hay razones por la demora. Él dice que Él está buscando que gente se arrepienta, dándoles plazo. Y nosotros sabemos que si Dios vendría aquí para estar entre nosotros, para demostrarlo, que es su cara ahorita, nos acabaría, porque Él está enojado, y la razón que no parece enojado es porque se está escondiendo. Y deben también, si van a estar hablando de esta manera, o considerando de esta manera, o imaginando, tratando de llegar a una conclusión acerca de Dios por pura imaginación, deben considerar todas las verdaderas evidencias opuestas. Yo hablo de la historia de los humanos durante toda la historia, todos los siglos antepasados. ¿Cuántas veces no había plaga que mataba una cuarta parte de la población de Europa? ¿Qué le llaman la plaga, no? Dice que la plaga mató millones y millones de personas. Todos podemos leer en las historias que tal persona famosa murió a los 25 años de la plaga. ¿Sí? ¿Qué tal las plagas? ¿Qué tal las guerras? ¿Cuántas veces las personas oprimidas han estado diciendo, Dios, ¿por qué estás enojado? El hecho de que en un pequeño lugar en el mundo, al último, cercado pues de bendiciones de Dios, que nosotros sentimos que la vida es buena, no quiere decir que los demás en la historia han sentido que la vida es buena. Créeme, una vez nosotros, yo y Miguel Riggs estábamos dando un estudio en la casa de una señora en León, y ella había invitado un vecino, y el vecino era de China, China roja, China, no Taiwán, pero el continente. Y luego, él había llegado, no sé por qué o cómo, pero había emigrado a México. Y él estaba con nosotros y estábamos dando el estudio y él escuchando todo. Y la señora, que estábamos, con quien estábamos dándole el estudio, ella tenía un marrano ahí atrás, en el jardín de atrás. Yo no sé si lo saben, pero ahí en León sí se permite tener marranos en su jardín de atrás. Y tenía unos cuantas gallinas, ahí atrás, si se va el español, ¿verdad? Si hablas demasiado en inglés, ¿verdad? Pero tenía gallinas ahí atrás, y tenía un televisión esos de 13 pulgadas así, que lo tenía encima de su refrigerador, que el refrigerador era así de alto, chaparrito, su refrigerador. Y ella empezó a decir, mira qué asco, como nosotros vivimos, la crisis, estamos sufriendo. Y aquel chino dijo, ¿sabes qué? De donde yo vengo, somos 20 personas que vivimos en un cuarto de este tamaño. Y nosotros no tenemos marrano. Ojalá que tuviéramos marrano ahí atrás. O sea, depende de quién, con quién estás hablando. Todo depende de con quién estás hablando. ¿Quién diera que ahí en China están diciendo, mira las bendiciones de Dios que nos ha dado? La verdad es que la mayoría de las personas en el mundo han sufrido durante toda su vida. Como dicen, la vida es dura y luego mueren. Es exactamente la experiencia de la gran mayoría de las personas que han vivido en este mundo. Viven duramente, bajo opresión, sin libertad, sin el derecho de votar, sin constituciones para darles derechos, o sea, hacer sin educación. No saben leer, no tienen el día domingo libre para poder ir a la reunión. Tienen que trabajar. Yo tenía un hermano que estaba en mi iglesia en Guatemala. Él trabajaba para el autobús, y él manejaba el autobús desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días por semana, sin día feriado nunca. Y él no podía decir, no, yo quiero días feriados, porque había 100 otras personas que quería su trabajo. Y él lo hacía por $1 por día. Ganaba él $30 por mes. Y la comida en Guatemala cuesta lo mismo que cuesta aquí, o más. Por eso le digo, la gran mayoría de las personas que han vivido en el mundo no tienen esta imaginación bonita de que la vida es bonita y cómo que Dios es tan benevolente. La mayoría de los hombres en el mundo durante la historia han creído que Dios está enojado. Lo han sabido. Porque no les es difícil. Y el hecho de que hay algunos ahora, cuantos, en el lugar más próspero de la historia, que ahora dicen, no, yo no creo que está enojado, yo creo, mira, están siendo engañados por su imaginación. Deben considerar cuántas personas enfermas no han pedido Dios. ¿Cuántos papás muriendo dicen, mis hijos, Dios, mis hijos, no me lleves, Dios? Y Dios lo lleva. ¿Y sus hijos qué? Ellos van a crecer sin papá, y luego mamá muere, y luego son huérfanos, y nadie los quiere. Y uno dice, sí, pero estas son las excepciones. No, esa es la regla. Así es como la gran mayoría han vivido durante toda la historia. La gran mayoría de los que han vivido en este mundo no han tenido estas bendiciones. Las evidencias demuestran que la Biblia es correcta, que Dios está enojado, y Dios está muy enojado. Pero luego tenemos que considerar entonces lo que es el enojo, porque dirán ellos que enojo es pecado. Es más, Gregorio el Papa dijo que es uno de los 7 pecados mortales. Ahora deben entender que lo que dice Gregorio no es Biblia. Lo que dice Gregorio, él puede decir lo que él quiera, pero esto no es Biblia. La Biblia no dice que el enojo es pecado. Hay un enojo justo. La mayoría de nuestros enojos son pecados. Pero es porque somos malos. Nosotros mal aplicamos el pecado, o somos pecados excesivamente, o nosotros somos pecados cuando tenemos nosotros parte de la culpa. ¿Sí? Y eso no es justo, tener ese tipo de pecado. A veces nosotros estamos equivocados completamente. Entonces, somos parciales. Nosotros sentimos que algunos tenemos más derecho de ser perdonados que otros. Nuestros enojos son injustos, obviamente. Pero esto no quiere decir que no hay enojo justo. Obviamente hay enojo justo. Hay un enojo que es absolutamente natural, y el enojo es universal a todos los humanos. Todos los hombres entienden el enojo. Todos los hombres entienden lo que es el concepto de enojo porque han sido enojados justamente. Y aunque ningún hombre es completamente justo, suficiente justo para poder saber que existe el enojo justo. El enojo justo, siendo tan natural, deben entenderlo, no mengua con tiempo. El enojo justo, o sea, la emoción fuerte en contra de alguien por una injusticia que le haya hecho, lo que es la definición del enojo. Este enojo justo no es que se apacigua si esperas. ¿Han oído el dicho de que si estás enojado, debes contar a 10? ¿Sí? Debes contar a 10, 1, 2, 3, 4. Pero si el enojo es justo, contar a 10 no ayuda. No más te enojas más. Se te va creciendo, aumentando. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Se te va haciendo demasiado fuerte, porque el enojo justo es lo que aumenta con el tiempo. El enojo es tan natural que todos nosotros podemos reconocerlo en la cara. Los humanos somos la única especie de criaturas físicas que Dios ha hecho que expresamos nuestras emociones clarísimamente en la cara para que todos los demás lo vieran. Dios quería no solamente que nosotros nos enojáramos cuando alguien nos hace mal, pero Él quería que todos los demás sepan que estamos enojados. Así Dios nos hizo, porque cuando tú te enojas, luego se le ve en tu cara. Inmediatamente los ojos se abren y la frente se baja y luego uno dice, está enojado. La voz cambia, todo cambia y lo sabemos. Yo sé que el humo no sale de las orejas, pero es así de claro cuando alguien está enojado, porque está en nuestra cara. Y la verdad es que la misma Biblia dice que si te enojas, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo para que no pequen. El enojo no es pecado en sí mismo. El enojo es justo a veces. Y obviamente el enojo de Dios es justo. Él está enojado por cosas que deben enojar. Nosotros nos enojamos por pequeñas cosas, no más porque nos humillaron y son cosas tan livianas que hubiéramos no más olvidado la cosa. Pero la verdad es que Dios se enoja por verdaderas maldades. Y Él está enojado, obviamente, por el menosprecio que el mundo le ha dado, por la idolatría que está en todo el mundo. Todo lo que está escrito aquí en Deuteronomio capítulo 32 muestra por qué Dios está enojado, y Él tiene toda la razón. Mira las cosas que le molestan. Pero lo que tenemos que preguntar es si este nivel de enojo es justificado. Porque dice Él está muy enojado. Y tan enojado que hasta arden las bases de las montañas. Tan enojado que crea el infierno. Y que las personas que caen bajo su enojo van a sufrir para la eternidad. Y aquí todo el mundo dirá, aun si Dios está enojado, no es justo ser tan enojado. ¿Cuántas veces yo he hablado con algún testigo de Jehová que nos dicen, Dios no sería tan injusto para echar a alguno en el infierno? Dios no es así, porque no pueden imaginar que ningún pecado es tan severo para que Dios se enoje hasta tal grado. Pero la verdad es que el nivel, la profundidad, la exageración de este pecado no solamente es justo, es razonable. Es razonable. Por ejemplo, si alguien te hace mal, te enoja, ¿no? Obviamente, te enoja. Y si lo sabes bien y lo consideras bien, estás enojado y sabes que justamente estás enojado. Puede ser por tu propio bien, tú dices, voy a olvidarlo porque no aguanto estar enojado. ¡Olvídalo! Pero me hizo mal y me enoja. Naturalmente te enoja. Pero ¿qué tal si lo hizo intencionalmente? Lo hizo con intención. Lo hizo precisamente con la intención de defraudarte o robarte o no sé qué, de hacerte alguna injuria. ¿No es cierto que el enojo es peor? ¿Que el enojo es más profundo? Entonces, Dios también puede sentir más enojo si es hecho intencionalmente. Si las personas intencionalmente le hacen mal, más enojo tendrá. Entonces, ¿qué tal si la injuria que te hacen es personal? ¿Qué tal si la injuria que te hacen es algo dirigido a tu persona? Solamente para humillarte. O solamente porque ellos no te quieren. O por alguna razón. Tú sabes que puedes enojarte mucho más si sabes que están haciéndolo como un hecho para humillarte. Un hecho para mostrar su menosprecio hacia tu persona. Lo cual hacen con Dios todos los días. Intencionales sus pecados y personales sus pecados, son capaces de invocar su nombre con las cosas más sucias que hay, hasta como es desafiando a Dios. Entonces, ¿qué tal? Si la injuria que hacen es como desafiante, como es confiado, como es abierto, que lo ponen enfrente de todos para humillar a Dios, se enoja más. Tú te enojas más cuando es así, cuando te hacen algo personal, intencional y luego confiado y abierto, franco, claro. Tú te enojas más. ¿Qué tal si es repetido? ¿Qué tal si no lo hacen una vez? Lo hacen 2 veces, 10 veces, 20 veces, 100 veces. Lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen. Te enojas más. ¿No es cierto? Es más, yo te voy a decir una cosa. Muchas de las razones que nuestro pecado está mal es porque el patrón en el trabajo nos hace mal, y luego aquel que nos está vendiendo algo nos hace mal, y luego otro nos hace mal, y estas cosas acumulan y acumulan, y por fin llegamos a casa y nuestra esposa nos habla un poco recio y ¡paz! Explotamos todo ese enojo, todo dirigido a la esposa. Te hizo, mira, es exactamente lo que está pasando cuando algo está repetido y acumulando y se pone todo encima. Claro que el enojo es peor porque se acumula. ¿Qué tal si es largo tiempo demorado? ¿Qué tal si tú aguantas y aguantas? Te hace otra vez, repetidamente, personalmente, te lo siguen haciendo, tú aguantas, tú aguantas, tú aguantas. Y luego te sueltas. Va a ser peor tu enojo. Va a ser fuerte, va a ser profundo, va a ser exagerado tu enojo si tú has guardado largo tiempo en paciencia, esperando. Es como si las compuertas de una inundación están cerrando y aguantando para que el enojo no le suelte. Pero ¿qué pasa? Está acumulando atrás hasta que cuando por fin se abra la compuerta, será una inundación increíble. Es así, es exactamente lo que está pasando con Dios ahora. Él está enojado y exageradamente enojado porque es repetida otra vez y largo tiempo demorado. ¿Y qué tal si tú, al ver la injuria que te han hecho, has tomado pasos extraordinarios para resolver el problema? Y aún así no lo resuelvan y no lo aceptan y siguen haciendo las mismas cosas. Y tú dices, mira lo que yo he hecho. Yo lo he visto en mi propia experiencia, que cuando yo veo a alguien haciéndome mal y yo digo, voy a ser la persona mejor, yo voy a ser buena gente y yo voy a pasarlo por alto y yo lo estoy aceptando y aguantando, y es más, yo digo, yo le voy a hacer algo bonito, le voy a hacer esto para que arregle la cosa, y si no funciona y luego me hace una injuria peor, ¿qué pasa? Estoy muchísimo más enojado porque más mal me hizo, y yo extraordinariamente tratando de resolver la situación. Aunque yo sé que ninguno de ustedes cree que eso yo jamás he hecho, pero es cierto, lo he hecho. Yo lo he aguantado, yo he tratado de hacer las cosas bien, quizá por todas las malas motivaciones, pero lo hice y, ¿sabes?, salí más enojado. Entonces Dios está muy enojado. Y Él nos está diciendo, estoy muy enojado, pero ¿quién de nosotros no podemos entender eso? Dios ha aguantado cientos de años, miles de años, y mira los pasos extraordinarios que Él hizo. Dijo Él, yo mandé a mis siervos, yo los mandé, los envié para reconciliarse conmigo. Y luego mandé a mi hijo, y a mi hijo lo mataron. Entonces, ¿qué van a pensar? ¿Que Dios estaría más o menos enojado, un poco decepcionado con el mundo? No, Dios dice, estoy enojado, increíblemente enojado. ¿Qué entonces se puede hacer para acercarse a un Dios enojado? Yo no sugiero que aquel que está bajo el enojo de Dios solamente vaya ahí ligeramente a la puerta de Dios y tóquele la puerta diciendo, oye Dios, ¿qué tal? ¿Qué húbole? No, porque Dios está enojado. No puedes ir a Dios de esta manera. Ya le has hecho demasiado mal y Dios ya te ha avisado. Está muy enojado. La única manera es de tener algún mediador que se acerque a Dios a favor tuya. Alguien que no ha enojado a Dios y que Dios está completamente en paz con él. Y aquel que no ha hecho nada mal con Dios, si es que él quisiera tomar tu parte y abogar para ti, es la única manera de llegarse delante de un Dios que está enojado. Y gloria a Dios, tenemos nosotros al Señor Jesucristo, amén, que nunca hizo nada malo en su vida, que vivió una vida que dice Dios, este es mi hijo en quien tengo contentamiento. Aquel que hizo todo lo bien y que dice la Biblia, Dios siempre agradaba a Dios, siempre hacía su voluntad, Dios no tiene queja contra él. Y milagro de milagro, la realidad que sobrepuja la misma imaginación, aquel quiere tomar nuestro lado. Aquel quiere tomar nuestro caso. Aquel como un abogado quiere adelantarse delante de Dios y decir, aquí Dios, abogo por estos con quien tú estás así tan enojado. Y es aquel nuestro Jesucristo que fue a la cruz para pagar la deuda y resucitó de los muertos y ahora tiene brazos abiertos para cualquiera en el mundo que quiere acercarse a un Dios justamente enojado. Amén. Y déjame decirle, los que no quieren acercarse a Dios por medio de Jesucristo no van a poder ser salvos. Dios está enojado, ya lo ha avisado. Nadie viene a Dios sino por Jesucristo. Solamente por Jesucristo podrá alguien llegar a la presencia de Dios y buscar perdón con un Dios tan enojado, solamente por la abogación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y luego vamos a cantar para despedirnos. Señor Jesús, yo pido por cualquier que oye este mensaje, Señor, que tú sabes sus corazones, tú sabes lo que está en ellos, Señor. Yo pido que sean salvos, Señor, que te busquen por medio de Jesucristo para que reciban la vida eterna. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.